Libro de Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Continuando, tratando de analizar. San Pablo, cuando se escribía esta carta, ya tenía mucha experiencia predicando el Evangelio en muchas partes y sabía la manera en que unos iban a responder y hasta burlar de su mensaje. Cuando se predicaba que la salvación era un don de Dios, un regalo no merecido, había gente, especialmente entre los judíos, que iban a tener una reacción muy negativa. Es que los judíos, como muchos grupos en nuestros tiempos, estaban convencidos de que ellos merecían su salvación por sus obras, por su piedad y especialmente por sus ritos. Pablo más tarde en esta misma carta va a revelar en Romanos 10:1, hablando de sus hermanos judíos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia justicia de Dios. Es que el hombre no puede establecer su propia justicia, sino que lo que es necesario es la justicia perfecta de Cristo Jesús, imputada a ti por medio de la fe. Y esta es la gloria del Evangelio. Y terminando el último capítulo, Pablo declaraba que hay suficiente gracia en Dios para cubrir, sanar y limpiar todos tus pecados. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Que el pecado parece muy severo en la luz de la ley. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y con esto algunos iban a responder: pues si es así, vamos a pecar mucho para ver más gracia y dar más gloria a Dios, ¿no? Y por supuesto Pablo va a decir no, mil veces no. Y con esto podemos abrir en versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es que la objeción, la burla del mensaje no estaba pensando en la nueva naturaleza del hombre en Cristo. El hombre, la hermana, no es ya lo que era antes. Cristo dijo a Nicodemo en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ya nosotros estamos nacidos del espíritu. Segundo de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el pecado ya no tiene la misma atracción que antes. Cuando éramos esclavos del pecado, viviendo bajo el control, bajo el dominio del diablo. Como aprendimos en Efesios 2:1. Y Él os dio a vosotros, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Espiritualmente éramos muertos en el mundo, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto está hablando del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué naturaleza? la naturaleza de Adán que recibimos por herencia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, mire, no dice, pero nosotros, observando, decidiendo lo que valía la pena. No, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La realidad es que hemos pasado por una gran transformación que ha cambiado radicalmente nuestro concepto del pecado. Ya podemos ver y entender que el pecado es sumamente destructivo, especialmente pasando décadas en la fe y mirando lo que ha pasado con diferentes familias como destrucción por el pecado. Otra vez uno, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya vivos en Cristo, estamos muertos al pecado. El pecado ya no tiene el mismo poder que tenía antes sobre nosotros. El gran pasaje de la historia de la Navidad, un ángel dijo a José cuando estaba empezando a dudar la fidelidad de su novia María, dice en Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y salvándonos del pecado, no es solamente del castigo del pecado, sino que Cristo Jesús vino para salvarte del poder de pecado, dándote nuevas fuerzas y una nueva naturaleza. Y claro, esto no quiere decir que vamos a vivir vida sin pecado alguno, pero sí quiere decir que ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no tiene el mismo dominio sobre nosotros como se tenía antes. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, habiendo contestado las burlas y las objeciones, Pablo quiere enseñarnos a pensar bíblicamente, para vivir en el nuevo poder. Pablo quiere verte viviendo en el poder de la resurrección. Otra vez tres. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Tu bautismo era un símbolo visible de tu muerte con Cristo Jesús. Era como que cuando Cristo murió en la cruz miles de años antes, tú estabas ahí muriendo con Él, entrando en su muerte, escapando de todo el control y el poder del pecado. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es el título del mensaje de hoy. Nuestro tema, la vida nueva. Cuando tú pasabas debajo del agua, en tu bautismo estabas mostrando visualmente una realidad de estar sepultado con Cristo en su muerte. Y cuando tú te levantabas del agua gloriosamente, estabas mostrando visualmente la manera en que estás participando en la resurrección de Cristo Jesús, conociendo el poder de la vida nueva. Y si no has sido bautizado y tú quieres esa realidad en tu vida, habrá oportunidad muy pronto de estar bautizado. Y no estamos como éramos antes, viviendo en el mundo, sirviendo la carne, conociendo ya que el pecado es algo sumamente peligroso. Como dijo San Pedro en 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los pecados tienen guerra con tu alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Los demás van a ver tus buenas obras, no como la causa, ni como el precio de tu salvación, sino como el gran resultado de tu salvación, que tú has recibido completamente gratis para la gloria y la honra de Cristo. De otra manera, tú pudieras gloriarse en lo que hizo. Pero ya podemos vivir en un nuevo poder. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Estamos viviendo ya en el poder de la resurrección, el poder que levantaba a Cristo de los muertos. Y con ese gran poder podemos resistir tentaciones que antes sentían como que eran casi irresistibles. Tenemos una promesa gloriosa, 1 Corintios 10, 13. Promesa: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Quiere decir que no es irresistible, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es que Dios tiene un control soberano sobre cada una de tus tentaciones. Y aquí se ha prometido darte una salida, un escape, que ha sido programado en la tentación. Ya para nosotros no hay tentación irresistible. El diablo puede venir y sugerir que la tentación es irresistible, pero está mintiendo, como el padre de mentiras que es. Y tú, con el gran poder que tienes como hijo, como hija de Dios, puedes resistir ya caminando en la vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este punto es extremadamente importante. Si vamos a pensar bíblicamente, el viejo tú, la persona que eres antes de venir a Cristo, ya está crucificado. Ese hombre no va a resucitar. El cuerpo del pecado de ese hombre o mujer que recibió de Adán ya ha sido destruido. No estoy diciendo que el cuerpo está muerto, pero la corrupción está quebrantada. Siendo así, ya no tienes que servir más al pecado. San Pablo siempre pensaba así, y tú puedes aprender a ser el mismo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. las ofertas del mundo ya simplemente no tienen la misma atracción. Una vez viendo las cosas claramente, y claro, estamos viviendo aquí en el mundo, vamos a trabajar, vamos a emplear las herramientas del mundo, el dinero, la tecnología y tal vez la propiedad, pero ahora no estamos controlados por nada de esto. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y tienes que entender lo que está diciendo en estos versos. Muchos, no escuchando bien, sacan cosas equivocadas. Lo que no está diciendo es que tú tienes que crucificar el viejo hombre, sino que está diciendo que esto es algo que Dios ya ha hecho. Solamente toca a ti vivir la vida nueva, sabiendo que esto es una realidad. Hay que pensar bíblicamente para realmente disfrutar el nuevo poder. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esto parece un poco misterioso. ¿Qué quiere decir esto? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bueno, hay un buen ejemplo que ha salido de la historia. En los siglos pasados, en Inglaterra, que antes era una nación muy cristiana, se pudiera leer en un periódico de un fulano que fue justificado en el 15 de julio. Y todo el mundo sabía lo que estaba diciendo. Todos sabían que estaba hablando de un criminal, un delincuente que recibió la pena de muerte, normalmente ahorcado. ¿Pero por qué dijo que era justificado? Es que pagando con su vida por los asesinos o las violaciones de mujeres, la ley ya estaba completamente satisfecha. La ley ya no tenía nada en su contra. Legalmente estaba completamente justificado, y entendiendo estas cosas, bíblicamente se publicaban en el periódico: el fulano de tal era justificado. Y así es para ti y para mí. Habiendo muerto en Cristo, ya la ley no tiene absolutamente nada en tu contra. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Pero ¿cómo es que la muerte pudo enseñorear sobre Cristo? Es que cuando Cristo estaba llevando tus pecados en la cruz de Calvario, la muerte pudo por aquel breve tiempo enseñorear sobre Él. Segundo de Corintios 5:21, al que no conoció el pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En su muerte y en su resurrección, nosotros éramos completamente justificados. Y esto vimos terminando el capítulo 4 de este libro. Romanos 4:23. Y no solamente con respecto a Él, hablando de Abraham, escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y si tú has sido justificado, entonces la ley no tiene nada en tu contra. Te puedes dormir bien con la conciencia tranquila, limpia. 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí está hablando de la vida gloriosa que tenemos en Cristo. La vida nueva, la vida en abundancia. Cristo dijo, predicando en Juan 10:10, el ladrón, hablando del diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el tema del mensaje de hoy, la vida nueva, la vida abundante. 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, eso es algo que podemos hacer. Alguien dijo que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pensando bíblicamente, tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No la gente que dice, no, pues yo solamente soy un pecador débil, no puedo resistir nada. Pablo en las cartas estaba escribiendo a santos. En la Biblia tú estás llamado un santo, pero si tú quieres decir, no, yo solamente soy un débil pecador, no estás pensando bíblicamente. Pero pensando que estás muerto del pecado, consistentemente vas a experimentar la vida nueva. Tome control de tus pensamientos y no dejes que sean controlados por los medios sociales o la música moderna o las novelas, sino considera a ti mismo como una persona muerta al pecado, pero viva para Dios. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muchas de esas corrupciones pasan en el cuerpo de la persona. Y otra vez, eso no está diciendo que ahora vas a tener una vida de perfección absoluta, pero sí puedes tomar control sobre tu cuerpo, porque ya tienes el poder y ya estás caminando en la vida nueva. Otra vez 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hay que tener cuidado a qué mires, a dónde vas, a qué escuches. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Para un mundano, una exhortación como esta sería absurda e imposible, pero no para nosotros, porque ya tenemos a Cristo, hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Esa forma de exhortación es algo dentro de tu alcance. Catorce, último verso. Porque el pecado no enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Solamente bajo la ley, en el carácter de Adán, sin fuerzas, el pecado sí puede enseñar sobre nosotros. Pero caminando ya en la vida nueva, el pecado no tiene el mismo control de antes. Otra vez, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. bajo la ley, tu conciencia sí pudo estar provocado con diferentes molestias, por esto sacamos la ley, un letrero evangelizando y la gente lo lean y pega su conciencia, pero la ley no puede ayudarte a vivir la vida nueva. Pero bajo la gracia de Dios, todo es diferente. Tenemos el poder y el deseo de vivir lejos del pecado y cerca de nuestro Dios. Amén. Conclusión. Lo que hemos visto en este capítulo actualmente tiene muchas aplicaciones prácticas. Nosotros ahora estamos viviendo en una época en que se llaman muchos problemas adicciones. Adicciones. Nosotros estamos viviendo, escuchando a gente hablando de adicciones de drogas o de alcohol, adicciones de sexo o de pornografía o de diferentes perversiones o hasta adicciones a la comida excesiva. Pero para resolver sus adicciones, la gente gasta grandes cantidades de dinero con diferentes formas de terapia. Pero si estamos hablando del pecado, entonces tenemos en este capítulo la manera de escapar del asunto por el poder de Dios, estudiando este pasaje, creyéndolo, rogando a Dios por la libertad del pecado. Promesas que Él ha presentado aquí, hay solución. Y si tú o alguien de tu familia está sufriendo por algo aquí mencionado, u otras cosas que ahora se llaman adicciones, si son pecado, te puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, rogando a tu Dios que se cumplan las promesas que hemos visto hoy en este capítulo. Queremos disfrutar la vida nueva, la vida en abundancia. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que estamos entrando en grandes detalles sobre toda la gloria de Cristo Jesús en su Evangelio. Estamos estableciendo todos los fundamentos para llegar a una madurez, para levantar familias que van a durar por generaciones en la fe cristiana. Brillando tu luz aquí. Presérvanos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a meditar en estas cosas y aprender a pensar bíblicamente para vivir gloriosamente. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos.